como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Puedes opinar al 8666-8916, el WhatsApp de
CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, un programa que suma voces, experiencias, realidades nacionales e internacionales. Y hoy no es la excepción y vamos a empezar prácticamente de una vez para aprovechar 55 minutos de información para enlazarnos en este momento desde la 89.1 FM en Costa Rica, transmitiendo también en redes sociales por arroba CRC 89.1 Radio, arroba Red Democrática, arroba Jonathan Prendas, arroba Francisco Prendas, para enlazarnos, como les digo, a dos contactos internacionales. Se tratan de don Said Shaya de la Universidad Austral en Argentina. Él es experto en Medio Oriente, es de la Escuela de Gobierno y tiene pues muy clara la situación de todo lo que está pasando en Israel, en la zona que limita con Israel y que tiene al país, en este caso Costa Rica, y por supuesto también al mundo entero, pues con la expectativa de qué es lo que va a pasar. Me refiero al conflicto que estalló en las primeras horas del sábado en Israel, provocada por ataques aéreos, ataques terrestres también contra sus objetivos territoriales. Nos va a explicar también mucho más a fondo en un site qué es lo que está pasando, y también hasta España, donde está don Jorge Padilla, conocido ya staff de expertos de Red Democrática, es parte de litigante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y pues amplio conocedor de las reglas internacionales humanitarias durante guerra, durante el tiempo de guerra, porque es el otro, a la otra área que hay que explorar: qué pasa con los civiles, qué pasa con todos los damnificados que pueda generar directa e indirectamente este conflicto en Israel. Y pues nada, es tratar de comprender más a fondo para poder ver las implicaciones. Said, bienvenido a Red Democrática. Costa Rica te escucha.
Muchas gracias por la invitación, Jonathan.
Contanos, Said, ¿qué detona este conflicto? ¿Qué está pasando en todas las aristas que pueda tener este conflicto? Y pues básicamente el antes, el durante y el después. ¿Cuáles son las implicaciones que pueda tener este conflicto internacional?
Bien, como ya lo hemos visto en las últimas horas, este es un ataque que toma de sorpresa a Israel. Probablemente, aunque no tenemos la confirmación, probablemente el factor sorpresa haya estado conectado al hecho de que hace 50 años Egipto realizó un ataque sorpresa a los israelíes en el marco de la Cuarta Guerra Árabe Israelí, dando de esa manera comienzo a la Cuarta Guerra Árabe Israelí. Pareciera ser que Hamas lo que buscó con esto fue emular ese factor sorpresa, ¿sí? Que hubiera hace 50 años, casualmente fue un día después del ataque egipcio, ¿sí? Bueno, este ataque tomó por sorpresa a el aparato de defensa israelí. Ahora, al parecer, lo que ha sucedido es que Egipto ha dicho que había advertido varios días antes la posibilidad de que esto suceda, ¿sí? Y en Israel no hubo, del lado del gobierno israelí, una respuesta concreta con respecto a la posibilidad de esta amenaza que Egipto había adelantado, ¿no? La aparente amenaza que había adelantado. Y el resultado está a la vista, ¿no?
Entonces está señalando, disculpa que te interrumpa, está señalando que sí habían advertencias internacionales al sistema de seguridad israelí de que podría estar pasando algo.
Estoy diciendo que sí, algunos medios árabes han dicho que Egipto habría advertido a Israel algunos días antes sobre esta posibilidad y le llamó la atención. Esto salió en sus informes también en los medios israelíes, llamó la atención la inacción por parte del gobierno israelí al respecto, ¿no? De todas maneras, puede haber sido una omisión, ¿sí? Pero cuesta pensar que haya sido a propósito. Digamos, claro. Este escenario no beneficia al gobierno actual, por más que el gobierno actual tenga una prédica favorable, rechace la posibilidad de diálogo con los palestinos, rechace la posibilidad de llegar a un acuerdo o tenga un discurso fundado en la securitización, digamos. Esto claramente no, digamos, el hecho de ser primer ministro de un Estado en guerra no creo que sea beneficioso para Netanyahu ni para ningún líder.
Estabas diciendo hace unos minutos que fue a los 50 años y un día del anterior conflicto que se había generado. Simplemente se puede ver como una, a ver, va a sonar grotesco, tal vez no es la palabra adecuada, conmemoración de parte de ellos de lo que pasó o una represalia en lo que pasó hace 50 años, o tiene más profundidad que eso y puede generar más aristas en el corto plazo.
No, digamos. Por supuesto, uno tiene que marcar este hecho, está conectado con, o sea, es un hecho más dentro de la disputa palestina-israelí que lleva 70 años. O sea, ese es el marco donde se inserta este fenómeno. Sí, pero de alguna manera Hamas y este tipo de grupos lo que busca también es generar un impacto, me refiero a un impacto visual, mediático, en torno a sus incursiones. Es decir, por ejemplo, no sé, Hamas no tiene posibilidad alguna de digamos, dar batalla a lo que sucede en las próximas horas en Gaza. No está en condiciones de detener al ejército israelí, ¿no? Entonces, digo, desde un principio sabía cuál iba a ser la respuesta, por supuesto. Sí, pero bueno, este tipo de golpes mediáticos lo que genera es, le da mayor visibilidad en medio de una disputa doméstica palestina sobre la cual también nos podríamos meter y hablar largo y tendido, ¿no? Pero recordemos que básicamente entre los palestinos, entre los referentes políticos palestinos, si bien hay diálogos que se han intentado causar, no hay un acuerdo desde el año 2006, ¿no? No se han realizado elecciones, etcétera, ¿no?
¿Y cuáles son las implicaciones que pueda generar de aquí en adelante, Said? Porque este conflicto es muy añejo, es muy de larga data. Está la parte, como estabas diciendo, la parte reconocida política internacionalmente, que es la que está al lado de Cisjordania, y la otra, que es la de la Franja de Gaza, que está pues tutelada o resguardada por este otro grupo. ¿Qué implicaciones puede generar si ya sabían la fuerza con la que Israel podría generar una respuesta? ¿Y qué implicaciones en el vecindario a Israel se puede generar? Porque ya salió también el presidente iraní dando cierto apoyo a todo esto que está pasando, no apoyando a Israel, apoyando al otro sector. ¿Qué geopolítica se puede estar desarrollando?
Entonces, mira, acá hay dos cuestiones. Hoy por hoy es un conflicto, digamos, esta coyuntura en particular es una coyuntura hasta ahora doméstica. Hasta ahora es una coyuntura doméstica que tiene alguna implicancia diplomática en la región, por supuesto, pero por ahora es una coyuntura doméstica, ¿sí? Por ejemplo, sí. No sé, esto que vos decís, el hecho de que Jamenei, el líder supremo, haya salido en Irán a respaldar la lucha, bueno, digamos, son discursos, ¿no? Digamos. El problema sería si hay un involucramiento material por parte de esos actores en el escenario regional. Entonces, fíjate que hoy, a primera hora, el Wall Street Journal de Estados Unidos, que tiene mucha tirada, dijo que la Guardia Revolucionaria iraní estuvo involucrada en la organización del atentado. Inmediatamente salió la Cancillería iraní a decir que ellos no tuvieron nada que ver, respaldan la lucha palestina y que creen que el sionismo, bla, 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 pero dijeron, nosotros no tuvimos nada que ver. Eso fue un signo positivo. De alguna manera, Irán está diciendo, mirá, independientemente de que me haya involucrado o no, no quiero oficialmente estar metido en
Aparecer.
el conflicto. Esto es un factor positivo, ¿por qué? Porque implica que Irán no quiere levantar el tono de la cuestión regional. Y esto puede implicar al mismo tiempo que Hezbollah, como decimos aquí en Argentina, se quede en el molde. Es decir, no realice ningún movimiento por fuera de lo que se espera, ¿sí? Pero bueno, este escenario puede cambiar. ¿En qué medida puede cambiar? Hay dos variables posibles. Primero, puede ser que Israel vea la necesidad, puede ser que el gobierno israelí vea la necesidad de realizar una incursión aérea y o terrestre al sur del Líbano. Esa posibilidad podría implicar un involucramiento de Hezbollah. Hezbollah podría decir, bueno, no, van a atacar los objetivos de la guerrilla palestina. En las últimas ediciones, Hezbollah, cuando hubo, digamos, ataques desde focos, digamos, de la guerrilla palestina hacia Israel desde el norte, en territorios que Hezbollah no controlaba, Hezbollah se lavó las manos. Dijo, yo no tengo nada que ver, la culpa es de las milicias palestinas que están acá. Es decir, también buscó bajarle el tono a la situación. En la medida en la que Hezbollah tome esta actitud frente a una posible guerra preventiva, incursión en el sur, digamos, del Líbano, esto puede quedarse también en el molde. O puede subir de tono si decide solidarizarse después de estos bombardeos, después de la invasión, etc. Un segundo escenario es que Israel resuelva realizar atentados selectivos, asesinatos selectivos. Hay líderes de Hezbollah viviendo en Beirut y hay líderes de Hamás que están fuera de Gaza, que están viviendo en Beirut, en Damasco y en otras ciudades también. La posibilidad de que busque ejecutar a estos cabecillas, digamos, podría tener implicancias que involucren la posibilidad de la regionalización del conflicto, ¿sí? Entonces, vamos a ver también qué postura va a tomar Estados Unidos. Vimos que llegó un portaaviones o está en viaje portaaviones, cuál es la postura que va a tomar. Sergei Lavrov, el canciller ruso, ha dicho, cuidado, ¿no? Porque la cuestión regional está muy candente. Si se mete un tercer estado, esto va a tomar una dimensión regional global, regional barra global, ¿no? Entonces, bien, ¿por qué? Porque de alguna manera Moscú no está mirando lo que hace Irán. Sí, una parte sí, pero ese metamensaje fue dirigido a los Estados Unidos y un destinatario, ¿no? Biden parece estar dando ahí manotazos, ¿no? Se retiran de Siria, se retiran de Irak, se retiran de Afganistán, dejan de cooperar con Arabia Saudita en materia de Yemen y ahora quieren mandar un portaaviones, quieren promover el acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, después del acuerdo que promovieron los chinos entre Irán y Arabia Saudita. Se les cae el acuerdo en virtud del ataque de Hamas. La diplomacia estadounidense está ahí, ¿no? Está como balanceándose en un escenario de mucha incertidumbre. Debe ser muy difícil para ellos decidir qué actitud tomar en un contexto donde tienen tanta adversidad y ven que están perdiendo tantas posiciones.
Said, para finalizar, agradeciéndote el espacio que has sacado de tu agenda diaria de trabajo en la universidad y en todas tus actividades internacionales, para terminar de amarrar esta fotografía del hoy, ¿cuánto tiempo podríamos esperar para que pase una de dos? ¿O que todo se tranquilice o que todo crezca en tono de acuerdo a una de las dos posibilidades que estás poniendo sobre la mesa?
Próximas 48 horas, próximas 24 o 48 horas. Israel pidió hace un rato a sus ciudadanos en el norte de Israel que permanezcan en sus casas, en los refugios de guerra. Es posible que esté planeando una suerte de ataque preventivo con objetivos en el sur del Líbano. Y en función de eso veremos cómo responde el otro lado. No sé, creo que se está definiendo el escenario. Está definiendo finalmente el escenario. Fíjate que Egipto está al tanto de estas cuestiones. También, incapacitado por la política regional, Estados Unidos ha intentado delegar en Qatar y en Egipto. Qatar, uno de los principales socios que tiene Estados Unidos en la región, ha intentado delegar de alguna manera el rol de mediador. Egipto está poniéndose al tanto del tema, pero no está. Creo que no es un momento para dialogar. Creo que los ánimos están muy caldeados por el lado de Israel. Y también creo que Netanyahu necesita enviarle un mensaje a su electorado. Y eso va a implicar una operación a gran escala en Gaza. ¿Se extenderá esa operación al sur del Líbano en carácter preventivo? Bueno, ese será otro capítulo de la historia. La verdad que va a ser un desastre, pero bueno.
¿Ves inminente una ofensiva israelí?
Bueno, los signos parecen indicar que va a haber alguna acción militar israelí en el sur del Líbano. Esperemos que no, pero parece ser que sí. Eso podría cambiar la dinámica, la tónica de la cuestión.
Said, muchísimas gracias por el espacio y en los
No, no,
próximos
dale.
días, de acuerdo a la evolución, te vamos a estar contactando para volverte a tener acá en el programa y seguir analizando más a fondo.
Estamos en contacto, Jonathan. Un saludo grande para vos y para Jorge. Saludos.
Saludos a todos los amigos de Argentina y gracias por ser parte de Red Democrática. Terminamos el enlace hacia la tierra en el sur del continente y ahora nos trasladamos hasta Europa, España, donde se encuentra don Jorge Padilla para seguir analizando ahora, ya teniendo claro qué es lo que está pasando en el conflicto de quién está apoyando a quién y qué se puede esperar para las próximas horas. Vamos a analizar las reglas internacionales humanitarias en un conflicto armado, en una guerra. Porque una cosa es lo que políticamente y armamentísticamente se pueda generar en el conflicto y otra cosa es todo el aspecto humanitario, cuáles son las reglas del juego que se tienen que respetar por un asunto de humanidad, de cortesía, de tratar de mantener las cosas en una dimensión oportuna y para eso don Jorge Padilla, amplio reconocido experto en el tema de derechos humanos, pues está acá en la casa de Red Democrática para ampliar del tema. Jorge, bienvenido. Saludos desde España.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches desde acá, desde Madrid. Un gustazo verte y no, interesante también lo que nos contaba anteriormente el compañero desde la Argentina. Y bueno, y es que efectivamente, y tengo que felicitarte mucho porque en cuestiones de conflicto armado internacional no necesariamente debemos hablar de derechos humanos. De hecho, los derechos humanos son las reglas del juego que, digamos, existen para tiempos de paz. No,
Así
para
es.
tiempos de no conflicto, para tiempos de no hostilidades, para tiempos de no agresión, para tiempos de no guerra y para tiempos como los que estamos viendo a partir del día sábado hacia acá, precisamente a 50 años un día de ese Yom Kippur, ¿no? Entonces, bien interesante lo que mencionabas anteriormente. Dicho eso, yo creo que vale la pena precisar de que hay distintos tipos de aplicación de las reglas. Dependiendo del tipo de conflicto, ¿no? El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas de derecho internacional que se aplican en tiempos de guerra, en tiempos de agresión, en tiempos de conflicto armado. Y aquí una precisión importante, se aplica en tiempos de conflicto armado internacional y conflicto armado interno. Por ejemplo, la situación de Colombia, que ha vivido durante más de 65 años en una situación de conflicto interno. Es también digamos, un marco jurídico internacional que ha sido adoptado para aplicar en esos momentos. Si hablamos de derecho internacional humanitario, por ejemplo, en América Latina, hay mucha gente que te va a decir o que no lo conoce o que no sabe en dónde es que se aplica, ¿no? Entonces ahí es bien interesante hacer esas precisiones. Colombia. Incluso hasta a nivel académico, entre otros, tiene especializaciones en derecho internacional humanitario porque son las reglas del juego que enmarcan la situación de las personas directamente involucradas y las personas civiles no involucradas en el conflicto armado interno. Lo mismo pasa en este caso, donde parece que, a ver, misiles van, misiles vienen, hostilidades crecen y parece que no hay quien contenga eso. Bueno, el derecho internacional humanitario sí regula incluso los tiempos de la guerra. Eso creo que cuesta
Jorge.
mucho dimensionarlo en un contexto como el que vive pues, nuestro país siempre, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, ¿y cómo es que la guerra tiene incluso regulaciones de tratados internacionales? Y a la gente que le encanta satanizar el derecho internacional, pues dirán, qué barbaridad que hasta en eso se meten. Pero es que tiene que haber un ABC incluso en el tiempo de la guerra, Jonathan.
Jorge, hay dos aspectos y muy claro y muy puntual el tema que estás señalando de que en Costa Rica a veces cuesta dimensionar esta problemática y es, a ver, es natural, llevamos desde el 49 sin ejército y antes de eso eran asuntos domésticos y hay que estirarnos hasta 1856 para generar algo más internacional. Es natural que la connotación no sea muy clara y para eso es que tenemos expertos como vos para poder dimensionar. Pero hay un par de elementos, tal vez para ponerlo como en un marco de acción tuya, de comentario, y es que ya se dijo que Israel ordenó cerrar el suministro de agua hacia la franja de Gaza, número uno. Número dos, que el sábado hubo secuestros, tortura y parece que homicidios de civiles en territorio israelí que se los llevaron los que entraron del grupo Hamás. Y todo este conflicto armado superó la parte política y militar. Ahora están en objetivos civiles. Y esto yo creo que transgrede lo que estás poniendo las reglas del juego.
Bueno, es que efectivamente aquí tenemos que entender de que estas reglas se aplican en tiempos de guerra declarada y no declarada. O sea, yo creo que en la estrategia de la guerra cuesta mucho saber que empiezan a darse, digamos, ciertas hostilidades que hacen pensar a las personas expertas en estos temas de que se va a dar un conflicto armado, que se va a declarar una guerra. Bueno, no tenemos declaratorias tan severas como desde el tiempo precisamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que hubo declaraciones de guerra aprobadas incluso por los parlamentos, pero tienes razón, y mucho de lo que regula precisamente, aquí es importante mencionar de que hay algunas intersecciones en cuestiones que son absolutamente inminentes de protección de la vida, que están tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho internacional humanitario. Y uno de ellos es el acceso a los alimentos, el acceso al agua, el acceso a los servicios de salud mínima, aún en un contexto tan complejo. A ver, ambos conjuntos de derechos, tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional de los derechos humanos, protegen la dignidad de las personas, protegen la vida humana, prohíben la aplicación de las torturas cuando hay detenidos en contexto de conflicto armado o de guerra. Se prohíbe la aplicación o la utilización de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se tiene que garantizar, este es el ABC, ¿verdad? El marco, al menos un debido proceso en caso de abrirse causas penales, qué sé yo, si Israel, qué sé yo, descubre quién es el cabecilla de Hamás y lo quiere enjuiciar en territorio israelí, pues hay reglas asociadas al debido proceso para garantizar incluso mínimos vitales. No es de que le van a dar premio o casa por cárcel, no, no, ese tipo de cuestiones tan falaces no hay que meterlas aquí. Es en un contexto excepcional que se da del conflicto y además, tiene una especial, digamos, preocupación hacia la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, la niñez, las mujeres, migrantes, refugiados, que tengan, pues, evidentemente, acceso a servicios que garanticen un mínimo vital. Entonces, digamos, ahí es bien interesante. ¿Qué no regula el derecho internacional humanitario? Para que lo tengamos en claro. Pues precisamente algunos de los derechos que sí están consagrados en el catálogo de derechos humanos, ¿no? Como libertad de prensa o, a ver, no regula temas asociados a derechos políticos, a la declaratoria de huelga, al derecho de reunión, sino que más bien es orientado hacia la atención de situaciones puntuales en el conflicto. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario sí contiene elementos, ¿verdad?, que los derechos humanos no cubren en estos contextos. Estamos hablando de las reglas mínimas de las hostilidades que se presenten, que afecten lo menos posible a civiles que no tienen nada que ver. Aquí estamos viendo un panorama totalmente excepcional, desde la forma en que invadieron, la mecánica que utilizaron y la estrategia que han utilizado, que incluso ha involucrado a turistas de otras nacionalidades que estaban dentro del territorio. Por supuesto que muy importante, el derecho internacional humanitario viene a regular los estatutos de los derechos de las personas en el combate, los prisioneros de guerra, el respeto al 100% de los emblemas de la cruz y la media luna roja. O sea, se supone que un convoy de la Cruz Roja no podría ser atacado porque es dentro de lo que está aceptado internacionalmente, de que aún los grupos más beligerantes o los bandos en guerra lo sabrían aceptar. Y por supuesto que estamos hablando del mundo árabe, la llamada media luna roja, que no es Cruz Roja, sino media luna roja, John.
Jorge, estas reglas humanitarias internacionales en el contexto de guerra, ¿funcionan de Estado a Estado o de Estado a grupos como el Hamas, que es totalmente algo, a ver, externo a la lógica política y que su razón de ser es, y así está en su génesis, atentar o, no, a ver, no atentar, ir contra el Estado israelí, número uno? Y número dos, una de las partes migrantes afectadas, una alemana que ha sido emblema en las últimas 48 horas, de que fue secuestrada y asesinada por el grupo Hamas, eso implicaría un, a ver, un hipotético incursión alemana en el conflicto o interés incluir por verse afectado uno de sus ciudadanos, y eso violenta algunos de los ABC o deberían de cumplir a pesar de que el enemigo es Hamas. Y pongo entre comillas porque ya, hay que mantener siempre el buen entender de los términos de quién es quién en este conflicto armado.
Empiezo por lo último y lo celebro mucho porque, por ejemplo, la prensa internacional aquí en Europa, lo primero que dijo es Israel contra Palestina y no es así,
¿No es
o
así?
Palestina contra Israel y no es así, sino que
No, no es
estamos
así.
hablando precisamente de un grupo extremadamente focalizado, ¿no? O sea, realmente entrenado, no sabemos por quién, ya escuchamos el anterior análisis, hay mucha especulación si hay otros grandes países que estuvieran detrás de esto. Yo no creo que el tema escale como me lo estás diciendo en este momento de una posible incursión. Sí puede haber una presión internacional bastante importante hacia Israel para la captura de los responsables y que se les apliquen, digamos, los delitos penales de crímenes de guerra, ¿no? Y hacia eso iba un poquito a comentarlo, porque, a ver, estamos en un momento geopolítico muy complejo, John. O sea, tenemos abiertos muchos frentes de conflicto en el mundo,
Así
los
es.
que vienen desde hace mucho tiempo y nadie había hecho tanto escándalo, ¿verdad? Porque también hay que poner los puntos en el equilibrio. Hay un Sudán del Sur que viene con un conflicto político que se ha llevado cientos de miles de niñas y de niños y hay una situación impresionante. Tenemos un Ucrania que paralizó al mundo entero por obviamente razones geopolíticas, porque involucra a uno de las grandes potencias internacionales. Se le desestabiliza el tablero a los Estados Unidos con el tema Netanyahu en Israel. Ha habido siempre una llama encendida sobre los temas de Taiwán. Entonces digo, hay una gran efervescencia de conflictos internacionales que yo creo que ya incursión en un tercer país de estos niveles, pues sería un caos total, ¿no? Porque incluso habían turistas mexicanos que estaban retenidos, no se sabe de qué otras nacionalidades pudieran estar, hay cientos de desaparecidos y no se acredita quiénes son esos desaparecidos. Pero volviendo al tema de que si aplican o no aplican, yo te decía al inicio, o sea, realmente aquí este conjunto de derechos contiene estos, digamos, este ABC que limita el derecho de las partes en conflicto, incluso a elegir los métodos, John, o los medios de hacer la guerra. Ese es el ABC del derecho internacional humanitario. Aquí, evidentemente, estamos viendo extremos muy fuertes. Las imágenes que llegan son extraordinariamente fuertes y realmente, aun cuando esté en el ABC, la protección, la regulación en materia de armas, de las costumbres del conflicto, incluso, te decía, está prohibida la tortura, estamos viendo aquí una nueva tipología de acciones de parte de un lado y de otro. La proporcionalidad del conflicto, la proporcionalidad del ataque. Perdona, los efectos colaterales que tenga las intervenciones, los bombardeos, todo eso está dentro del derecho internacional humanitario. ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, cuando hay prisioneros de guerra, y bueno, ya lo hemos visto con otras jurisdicciones, pero hace un par de días que estábamos en Haya, precisamente en la Corte Penal Internacional, pues evidentemente existe un estatuto de Roma que es el que analiza ya desde el punto de vista normativo, lo que sucede en este tipo de conflicto. Estamos hablando de grandes cuatro tipos penales. Estamos hablando de los crímenes de guerra, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de genocidios, estamos hablando de crímenes de agresión, John. Y eso es bien interesante porque el derecho internacional incluso como conjunto de reglas que se aplica para tanto conflictos declarados como no declarados, o guerras declaradas o como no declaradas, como es el caso actual, sí se aplica incluso cuando hay una declaración de guerra implícita y hay una parte que incluso no lo reconoce, ¿verdad? Que es el caso ucraniano-ruso, ¿verdad? Ellos hablan de una agresión, ellos hablan de una legitimación de territorio y lo que hay efectivamente es un tipo de guerra, ¿verdad? Bajo todas las luces. Entonces, ¿qué pasa? Si hay, a ver, si tenemos prisioneros de guerra, lo más usual es de que puedan ser presentados ante una jurisdicción como la Corte Penal Internacional. Pero aquí realmente no sabemos cuál va a ser la respuesta de Israel y hay que ser muy equilibrado para hacer este análisis, John. O sea, también la respuesta puede ser desproporcionada y aquí estamos evidentemente en una clara violación del derecho internacional
¿Qué sería
humanitario.
desproporcionado, Jorge, en el contexto de haber sido objeto de un ataque como lo fue, de provocarse muertes de centenares de personas y secuestros de personas no solo israelitas, sino
Estoy
gente de todo el mundo?
completamente de acuerdo, John, pero por ejemplo, si los bombardeos que va a utilizar Israel se van a arrasar pueblos enteros de civiles que no son de Hamás, por ejemplo, pues ahí estamos viendo una situación absolutamente desproporcionada. Uso de armas no permitidas, ¿verdad? Que esté utilizando, qué sé yo, armas químicas o que vaya a utilizar. Es que en estos temas, el tema además es tan complejo y de tal escalada y va a ser de tanta duración, porque por lo general las situaciones de conflicto en esa zona del mundo no son bombetazos de 3 días, o sea, estamos
Así es.
hablando de cuestiones que crecen a niveles donde la afectación humanitaria es altísima. Entonces, bueno, eso, digamos, hay que ponerle mucha atención a eso, un poco como
Jorge,
para darle el sentido a la regulación, John. Esto se basa en cuatro convenios, se llaman los cuatro convenios de Ginebra. Y su primer protocolo, ¿no? Y decías ahora, Costa Rica tal vez no lo conoce. Bueno, es que precisamente se adoptaron en 1949, cuando fue nuestro último, digamos, proceso, junto con el tiempo del 48, nuestro proceso, digamos, tal vez más violento en términos de conflicto interno. Pero estos estándares mínimos, digamos, podríamos resumirlos en cinco, ¿no? Regula el tema de la protección de los heridos y los enfermos, incluso de las Fuerzas Armadas que están directamente en un conflicto o en una campaña, digamos, o de incursión de conflicto. La protección de los heridos, de los enfermos, incluso los náufragos de las Fuerzas Armadas que se encuentren en alta mar o en el mar. La protección de los prisioneros de guerra, por ejemplo, si toman prisioneros de guerra y pasan situaciones tan graves como, por ejemplo, las que se denunciaron con la incursión en Irak. Pues evidentemente son cosas que deben ser presentadas a la justicia internacional para que los responsables, sea el primer comandante, sea desde la cabeza del Estado, o sea los que ejecutan directamente la orden, sean procesados por crímenes de guerra, delitos de lesa o crímenes de lesa humanidad. La protección de las personas civiles, esto es lo más sensible, ese sería el convenio número 4, porque es lo que estabas diciendo, la población directamente involucrada en una situación de asalto, como fue la que sucedió el sábado. Y por supuesto, un quinto, que es algo que se ha robustecido con el protocolo primero, y es la protección de los desplazados internos, que esto va a generar una N cantidad de migraciones, que desde esta perspectiva estamos hablando, es un desplazamiento forzado. Por supuesto, la
Más.
protección de los niños, refugiados, la condición de apatridia en la que pueden caer algunas personas, quienes hacen cobertura periodística, ojalá estuvieran en la comodidad en la que tú estás. Pero evidentemente no, son susceptibles de ser víctimas directas y concretas o incluso objetivos militares, aún siendo personas civiles, John.
Así es. El tema, Jorge, entonces, a ver, dentro del marco de la regulación del ABC. Lo estrictamente correcto sería que la respuesta de Israel, si decide hacerla, sea solo contra el objetivo Hamás, contra los cabecillas y los miembros del grupo, para poder pues tomar la represalia que consideran oportuna de acuerdo a la violación que de la cual fueron objeto, y dejar por aparte objetivos pues civiles. Yo sé que lo ideal sería que no llegue ahí y se resuelva de otra forma. Es lo ideal, pero en este contexto en donde los que golpearon no tienen esa connotación de reconocimiento internacional y no son gobierno de ningún estado, sino que son los que están intentando tomar control, pues llega a ser un poco complicado el que no exista ese tipo de respuestas, pero si se diera, lo ideal es que sea contra objetivos muy específicos.
Sí, pero no olvides, John, no olvides de que jamás es un grupo beligerante y eso significa un
Total.
reconocimiento internacional. Ok, entonces el tener esa categoría, y ellos incluso fueron gobierno hasta 2019, en el espacio que ellos ocupan. Entonces, evidentemente, tendrán oficinas de organización partidaria, oficinas de logística que están en el corazón de barrios o en el centro de sitios donde hay civiles. Entonces, caramba, o sea, de
Complicado.
nuevo, cuesta mucho dimensionar para nosotros que no estamos acostumbrados a eso, por suerte. Pero evidentemente la focalización de un objetivo, sea un líder, sea un grupo de líderes, sea un centro de operación clandestino que esté en búnker o en algo así, evidentemente va a tener una afectación directa hacia personas que no tienen nada que ver en esto. Y por lo general siempre estos grupos se escudan en lugares donde efectivamente la afectación puede ser espantosamente peor, ¿no? Cerca de escuelas, cerca de hospitales, cerca de hospicios, cerca de espacios donde hay cuidado de mayores. En fin, es una situación muy, muy, muy complicada. Este conjunto de derechos aplica para ambas partes, evidentemente, y aun cuando la gente dice que es un marco que no sirve para nada, es muy fácil decir eso, sinceramente. Bueno, pues ahí tenemos los tribunales internacionales que han sido pues creados y adoptados ad hoc antes de la Corte Penal Internacional. Tenemos los tribunales de Tokio, tenemos Ruanda, tenemos los tribunales de la antigua Yugoslavia que juzgaron por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Jorge, es posible, y aquí quisiera ser muy concreto en la pregunta y me ayudas a perfilarla si me salgo de los linderos en algún momento. ¿Es posible identificar los agresores de un conflicto armado teniendo en cuenta de que normalmente hay dos bandos, Occidente y no Occidente, y que lo que se ve aquí no necesariamente es la realidad de la pintura de lo que está pasando en cualquier parte del mundo? Estabas hablando de Sudán, estabas hablando de Ucrania, estabas hablando de Taiwán, estabas hablando ahora, estamos hablando en este momento de lo que pasó en los linderos y en el propio territorio israelí. ¿Es posible identificar claramente quién es el que cruzó la línea en un proceso penal internacional, ya vos como litigante en este espacio?
Mira, yo no sé dónde va a estar la cúpula de la inteligencia israelí, pero lo que pasó el sábado se las trae. O sea, yo no
Sí.
sé si la situación política de Netanyahu, lo interno, está tan fragmentada que hubo ahí algo que, no sé, que socavara las alarmas, pero un sistema de inteligencia como el que tiene Israel, o sea, claramente debe tener muy bien definidos los centros de operación, de dónde empezaron, cómo empezaron. Y bueno, es que resulta difícil de entender, tal vez en otro contexto de otros países, pero ellos son los papás de la ciberseguridad, ¿no? O sea, entonces es muy complicado llegar a una conclusión de que uno diga, no, pues estaban todos de fiesta y los agarraron por sorpresa. O sea, eso está complejo, realmente. Es impresionante la logística y la estrategia que utilizaron, verdaderamente que es una película. O sea, ver los parapentes, cómo están llegando, la confusión de la gente, la forma como derriban las barricadas o los muros en algunos casos. Es impresionante, pero de que se puede hacer la individualización, pero por supuesto que sí, hay líneas de mando muy claras. Y un país o un estado que tiene o está siempre propenso a ser atacado tiene muy bien perfilado quiénes son en línea incluso de sucesión en caso de que aniquilen un objetivo importante, saben quién es el que queda de segundo, quién está de tercero, cuáles son las células que esos bandos medios pueden ir fragmentando, así como las tenemos tan claras o escuchamos en los medios de que en el mundo del narcotráfico y de las bandas criminales internacionales tienen muy claro quién lideraba desde una cárcel, quién cooptaba a tal gente, quién es el autor más. Eso realmente, digamos, no es que sea fácil, es de que hay mucho aparato organizado que se encarga de hacer esa tarea. Y en el caso de Israel, pues con muchísimo más razón. Por eso digo, yo no sé qué va a pasar con la cúpula de la inteligencia militar de ese país, porque efectivamente no es un país novato, ni es un país que pueda estar 24 horas sin que no exista una alarma, hay infiltración permanente, no solamente en este tipo de países, sino uno lo ve aquí en Europa con el tema contra el terrorismo, hay una regulación muy estricta, incluso de las cosas más mínimas como las que ve uno en aeropuertos. Entonces, a uno le cuesta creer, ¿no? Realmente de que no exista una inteligencia que pueda determinar e individualizar de dónde pudo haber venido este tipo de cuestiones. Para efectos de un litigio internacional, pues por supuesto que todo eso es material probatorio que ayudaría a determinar el grado de implicancia, el grado de planificación, el grado, la empresa criminal desde el punto de vista de derecho penal que quieras hablar, que está detrás de eso. En fin, ¿quién es el autor mediato, el inmediato, el intelectual? No, realmente eso con la ayuda de los servicios de inteligencia está disponible.
Comparemos este escenario, esta realidad que estás tocando, Jorge, en términos de guerra, con una situación de no guerra, como para ver la parte humanitaria que está de por medio. La parte de las reglas del juego de la política internacional humanitaria versus desplazamiento migratorio en tiempos de paz o en tiempos de no guerra. Y pongamos como ejemplo ese comparativo. Los desplazamientos que pueden suceder en este conflicto israelí versus los desplazamientos que están sucediendo de Sudamérica hacia Estados Unidos, pasando por el Darién, donde la gente literalmente va sin nada, con expectante de lo que sea.
Sí, en realidad estás hablando de una consecuencia de dos tragedias humanas, ¿no? Estás hablando de la consecuencia de la migración por causa de violencia estructural en algunos países, que si bien es cierto, no están en conflicto armado interno o en un conflicto armado internacional o implicado en una situación de agresión entre estados, pues efectivamente está en un contexto de descomposición completa social y están huyendo de eso. Bueno, la descomposición que podemos ver aquí en esta parte del mundo, como pones el ejemplo de los temas migratorios del Darién, pues la vemos en Ecuador, la vemos en Venezuela, la vemos en Haití, y la vemos donde hay un verdadero, bueno, ni qué decir, Nicaragua, ¿no? La vemos donde efectivamente hay un resquebrajamiento de todas las reglas en un contexto de no guerra, pero el desplazamiento y los refugiados que está generando este conflicto y que va a generar este nuevo conflicto en esta parte del mundo, pues evidentemente tiene la misma consecuencia de tragedia como la que sufren quienes pasan por el Darién. A ver, no solamente hoy o en estos días o durante este tiempo, vamos a seguir viendo gente pasando por el Darién por cuestiones, digamos, de resquebrajamiento estructural de nuestros estados. Las violencias rampantes, la inseguridad, la criminalidad organizada,
La
el cerco
economía.
que hay cada vez para el ejercicio del poder, digamos, libre de toda coacción de grupos criminales, la falta de oportunidades laborales, miseria extrema, aquí ya no hablamos de pobreza, es miseria extrema, entre otro tipo, digamos, de causalidades. Creo conforme va pasando el tiempo, y es algo que es una línea que me está generando además todo un interés, es precisamente las condiciones de migración por causas climáticas, ¿no? O sea, a ver, yo sé que hay mucha gente que niega el tema del cambio climático y que dicen que eso es un invento. Les pongo un ejemplo. Aquí donde estoy, hoy estaba a 32 grados. Es octubre 9. Es una época donde se supone que en esta parte del mundo ya tiene que estar haciendo frío. Frío es abajo de los 15. La gente sigue veraneando. O sea, realmente, y lo vimos en Nueva York hace unas semanas, con unas lluvias torrenciales que arrasaron completamente con la ciudad. Entonces, vamos, incluso no sabemos en qué dimensión va a ser esa migración, si incluso va a venir gente de grandes ciudades, de países desarrollados, buscando espacios hacia el sur, ¿verdad? O sea, eso sería también interesantísimo verlo en algún momento, porque siempre pensamos de que la migración es algo que se produce del sur hacia el norte y no necesariamente eso va a seguir siendo así en el tiempo. El Darién es una tragedia. El Darién, las personas que cuentan los testimonios de ese recorrido de más de 10 días, pues evidentemente la gente que no tiene los $1.500 para pagar una lancha a San Andrés, ¿verdad? Y hacer la curva a llegar a conectar con tal vez Honduras o con México. lo que ahí sucede, los peligros a los que están expuestos, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista de las bandas criminales. Yo creo que la gente no dimensiona, John, lo que es el Darién. O sea, el Darién no es un lugar donde hay calles, el Darién no es un lugar donde hay autopistas, el Darién no es donde hay espacios seguros de tránsito. En el Darién, las niñas y los niños que están ahí tienen que ser testigos de violaciones a mujeres, a sus madres, a sus tías, a sus hermanas. Las personas que pasan por ahí son secuestradas, son ultrajadas. Las personas que están por ahí quedan a merced de redes de trata que las someten y las mantienen ahí al servicio de otro tipo de actores que están beneficiándose de ese flujo constante y centenario de personas. Hay personas que mueren ahí porque definitivamente fueron picados por algún. Es que es una selva muy profunda. Hay jaguares, hay animales muy silvestres que perfectamente pueden andar hambrientos y pueden atacar a las personas. Hay gente que se suicida al ver lo que sucede con sus familias. O sea, realmente eso es un hoyo de la humanidad que está ahí. Y que efectivamente no vemos ni poquito de que eso vaya ni a disminuir ni que se vaya a detener. Así que.
¿Cómo son las reglas de los derechos humanos ahora sí de estas poblaciones que están migrando por este sector?
Pero es que, John, ahí no hay presencia del Estado. A ver, ¿quién es el encargado de cumplir con la garantía, el respeto y la protección de los derechos humanos? El Estado. A ver, y eso es responsabilidad, digamos que binacional entre Colombia y Panamá.
Así es.
Digámoslo porque es territorio de ellos. Pues sí, o sea, tal vez se les pueda achacar de que tienen la responsabilidad de tener paso, pero tampoco tienen la capacidad instalada como para hacer algo. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero ya viste lo de la carpa de los presidentes, ¿no? O sea, fueron a ver ahí cómo pasaban, como si estuvieran en un palco romano viendo pasar la tragedia. Pero eso es un absoluto abandono de parte del Estado. Ahora, te digo, no debe ser fácil. O sea, incursionar en el Darién, yo creo que implicaría toda una estructura y toda una estrategia de seguridad, y ahí de nuevo de inteligencia, porque es que ahí no está el asaltante de la esquina que asalta para comprar droga, no. Ahí están las redes criminales más potentes que se puedan imaginar, que son grupos impenetrables, son gente que tiene cooptadas las estructuras institucionales del poder. Han habido denuncias en Panamá de que el Servicio de Migración ha tenido infiltraciones por ahí complicadas. En materia de las personas que se encargan de la aplicación del orden, entiéndase, policías de investigaciones, sencillamente no entran. O sea, sencillamente no entran, no tienen ni las condiciones, ni se animan a hacerlo, porque efectivamente dice que quien sale ahí es una persona, quien entra ahí es una persona, y quien sale, si logra sobrevivir del tapón del Darién, no se sabe si sale en condición de persona. Y lo han dicho migrantes. No me estoy inventando una frase al viento ni soy responsable con ello. Lo han dicho los sobrevivientes. Yo conozco testimonios de padres que le vendan los ojos a los niños para que no vean el cementerio que hay sobre pues son trochas, porque no son ni veredas, si es un camino apenas por donde pueden transitar, y efectivamente es una tragedia lo que ahí se vive. En realidad, yo, y como padre lo digo, no puedo ni imaginar lo que eso implica para una persona, un menor de edad, para uno mismo.
Jorge, estás dibujando en el programa de hoy dos escenarios de entendimiento de los derechos humanos y de la parte humanitaria muy sensible. Está el sistema de derechos humanos internacional, el sistema penal internacional, la connotación política en los estadios democráticos, preparada para esta nueva realidad en la que nos estamos enfrentando, de las migraciones profundas, de los éxodos, donde vemos gente en África viendo a ver cómo llega a América Latina para poder subir a Estados Unidos, cómo llegan barcazas llenas de migrantes a España o a Europa tratando de entrar de alguna forma, y decisiones políticas que dicen no vamos a dejar que nadie más baje de esas barcas porque ya no damos capacidad. ¿Estamos como humanidad preparados para todo lo que está sucediendo?
Uy, no, a ver, yo creo que estamos en uno de los tiempos más duros que se pueden ver. O sea, por donde quiera que lo quieras analizar, Mira, la guerra es un negocio, lamentablemente, y lo que sucede al margen de las migraciones es otro negocio también. O sea, lo que una persona migrante ahorra para atravesar Centroamérica, evidencia de que va preparado para tener que participar en una situación de absoluta corrupción. Y eso implica a funcionarios estatales, a crimen organizado o a funcionarios estatales que lamentablemente han sido penetrados o funcionario estatal que ha sido penetrado, y no estoy hablando de Panamá ni de Colombia, estoy hablando de el recorrido, ¿no? Porque incluso hay gente que cuando Ortega, recordemos que cerró la frontera, ofrecían barcazas ahí que una ola las podía volcar, les cobraban entre 800 y $900 y por Dios, o sea, esto es de lo más miserable que puede haber. Lo subían ahí en Bahía Salinas, en Santa Elena de la Cruz, y de noche los ponían a dar vuelta y los bajaban en Jacó, haciéndoles creer que estaban en San Salvador, perdón, en El Salvador. O sea, realmente es perverso lo que se mueve en estas cosas. ¿Está preparado el sistema internacional? Mire, Naciones Unidas está sacando N cantidad digamos, de investigaciones, de esfuerzos, de entender que la migración es multidimensional. Los estados tienen cualquier cantidad. Vos fuiste un funcionario de estado, vos sabés la cantidad de comisiones, de comisiones, de comisiones, de comisiones que hay para una reunión, para atender un tema de carácter social o económico. A ver, no tengo que convencerte, tú sabes el resultado que tienen esas comisiones también, ¿no? Desde el punto de vista ejecutivo, legislativo. Al final es muy difícil. No sabemos cómo enfrentar eso, John, como estados. Seguimos viéndolo, dependiendo de la corriente política, decimos que es un problema. Y el problema son ellos contra nosotros. Lo decía en estos días en otro espacio también, que hablábamos de la devolución de personas migrantes de los Estados Unidos hacia México. Mientras hay esfuerzos institucionales, hay países que dicen, bueno, cierro la frontera, como estás diciendo vos, estás ejemplificando. Estados Unidos está sacando la famosa modalidad de tercer país seguro, que es un mecanismo que está utilizando para bajar el portón de su frontera lo más al sur posible.
Así
Costa
es.
Rica ya está incluido dentro de la lista de tercer país seguro para personas venezolanas y para otra nacionalidad, me parece que es haitiana, o bien para, creo que nicaragüenses, uno de esos tres, pero con seguridad. Lo ha hecho focalizado. Guatemala y México son tercer país seguro. ¿Qué significa eso? Que si la persona es migrante, tiene que llegar con un teléfono que tenga geolocalización, o sea, GPS, que demuestre que está en uno de estos países que han sido declarados mediante un acuerdo especial entre Estados Unidos y el país en concreto, y solicitar a través de una app el asilo o el refugio, según la categoría que le convenga mejor, a los Estados Unidos. Oigan, no crean que es un Uber Eats, o sea, en serio, perdón que lo reduzca de esa manera tan brutal, pero es que es llenar un formulario, dar la información fidedigna, enviarlo y
Y
siéntese a
esperar.
esperar y espere. Y mientras espera en México el ferrocarril se fue, el de la famosa bestia se fue a huelga, porque ya habían estados como Veracruz, que la gobernadora dijo, por aquí no me pasan más migrantes y por aquí no pasa más el tren. Entonces la compañía de tren le dijo, pues paremos el tren. ¿Qué significó eso? Un tapón de miles de migrantes en la estación del norte de la Ciudad de México, que no está nunca preparada para recibir migrantes, que no tiene servicios para recibir a migrantes, que no tiene contención institucional para recibir a migrantes, y esa gente está ahí parada apretando el botón. Le dan la respuesta, si están en la frontera con México y Estados Unidos. Y se lo dan a 800 kilómetros de donde, la cita se la dan a 800 kilómetros de donde hizo la solicitud. ¿Qué le queda a esa familia? Cruzar ilegalmente, ser devuelta. Y si se les aplica el título 8, que es la nueva modalidad que está utilizando la administración Biden, pues entre lo que dice ese título 8 de que persona que sea tomada habiendo cruzado ilegalmente la frontera, será devuelta y en 5 años no podrá tratar de ingresar. O sea, es muy complejo. ¿Qué hacen los de los derechos humanos? Pues todo el mundo tirarle la culpa. ¿Qué competencia tienen para eso? Empujar algunos procesos, poner algunas reglas técnicas, salvaguardar y dar algunas reglas mínimas, como las del derecho internacional humanitario en guerra, como las del derecho internacional de los derechos humanos en tiempos de no guerra. Pero la responsabilidad al final y la cuestión de la resolución no lo puede hacer una Corte Interamericana en una sentencia, no lo puede hacer Naciones Unidas, el ACNUR, la OIM. Podrán facilitar procesos, podrán orientar la política pública, podrán dar digamos, lineamientos básicos de entender de que esto es un fenómeno multicausal, no un problema multicausal ni de seguridad nacional, John. Y ahí tenemos, pues, tendencias de tendencias. La semana pasada en Roma Termini me abordaron tres carabinieris y me hicieron preguntas súper agresivas, que por qué no tenía en ese momento el pasaporte. Bueno, no lo cargaba porque no estaba viajando a ninguna parte, iba a ir a otra ciudad de Italia. Pero uno se la toma tranquilo porque uno está en otro plan, pero una persona que viene caminando o que viene bajándose después de una travesía como la del Darién o las aguas del Mediterráneo aquí en esta parte del mundo, ¿usted cree que va a tener la asertividad para hablar con un policía y comunicarse además y decirle, bueno, estoy aquí porque quiero un futuro mejor? Esas cosas no existen, o sea, eso se verá en Netflix o en quién sabe qué plataforma, pero la realidad de una persona migrante es huir de donde viene, no volver a ver atrás y tratar de alcanzar un proyecto de vida más o menos digno, John.
Jorge, muchísimas gracias por el programa, por el espacio y por atendernos desde España.
Un gran abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, esperamos volverte a tener muy pronto. Hay muchas cosas de derechos humanos que hay que seguir analizando.
Seguiremos hablando. Gracias por la invitación. Cuídate. Saludos por allá.
Gracias a vos y a todos los que han estado en sintonía. Mañana más temas importantes para entender cómo estamos como país y las implicaciones internacionales. No se lo pierda. Este programa en unos minutos va a estar siendo colocado en el canal de YouTube Red Democrática, haciendo conciencia de lo que nos tiene que ser importante: la humanidad, los derechos humanos. Hasta luego.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.